desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A los amigos que nos escuchan a través de Facebook, a los amigos y hermanos que sintonizan siempre Radio Bautista por medio de la página del Internet, esta es la transmisión número 1201, comenzando la transmisión número 1 del año 2016. Queremos agradecer a nuestro webmaster allá en El Salvador, a nuestro hermano Hugo Adalberto Mira. Queremos agradecerle a su esposa Vicky por llevar siempre la transmisión, por ayudarnos a que las redes sociales sean usadas sabiamente desde allá de El Salvador para todo el mundo. Y acá desde Brownsville, los hermanos de la Iglesia Bautista West Brownsville, acá en el sur de Texas, en una mañana fría, pero muy agradable. Estamos muchos en la casa de Dios, ya hemos tenido nuestro primer culto a las 10 de la mañana, este es nuestro culto de las 11:30. Y yo he titulado el primer mensaje dominical del año 2016 de esta forma: deje a Dios ser Dios en el año 2016. Deje que Dios sea Dios en el año 2016. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar, ya siendo el primer domingo de este año, vamos a buscar en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, en el primer versículo de la Biblia, capítulo 1 del libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a buscar el primer capítulo, el primer versículo, y vamos a leer del versículo 1 y 2, lo voy a leer yo, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Deje a Dios ser Dios en el año 2016. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ve cómo estaba la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todos en el 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Padre, así nos encontrábamos nosotros al no tenerte en nuestra vida. Éramos personas desordenadas, éramos vacías y éramos personas sin la luz tuya. Pero tristemente, Señor, con el correr del tiempo, con el cristianismo, hay muchas cosas en nuestra conducta que dicen todo lo contrario, que seguimos siendo desordenados, que seguimos siendo personas que no nos llenamos con nada y seguimos siendo personas que nada nos alumbra, no brillamos para nada. En el mensaje de esta mañana, yo quiero pedirte que tu iglesia, no solamente la West Brownsville, sino que tu iglesia en el mundo entero reconozca que somos embajadores tuyos, que somos los agentes tuyos, los que te representamos aquí en la tierra. Queremos pedirte, Señor, que bendigas tu palabra, que nos hables al corazón, y que si hubiera una persona que todavía no te ha conocido, que en esta mañana sea la mañana más hermosa de toda su vida. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Iniciamos un nuevo año y nosotros no podemos, hermanos, no podemos continuar viviendo, no podemos seguir viviendo como hemos vivido. La semana pasada predicábamos y terminábamos prácticamente con este sermón donde habíamos dicho que el año 2015 fue el año más tibio de nuestro cristianismo. Habíamos explicado que una persona tibia le da asco a Jesús, que una persona tibia le da vasca a Jesús, que una persona tibia está a punto de ser vomitado de la boca de Jesús. Si usted fue tibio en el 2015, usted no puede seguir siendo así, no puede seguir viviendo así. No podemos tampoco seguir viviendo con esas costumbres, con esas tradiciones y con esa forma de pensar llena de prejuicios que nos ha manejado, nos ha manipulado y nos ha torturado a través de toda la vida. Dicen que no se pueden obtener resultados distintos si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros queremos algo diferente, si nosotros esperamos que este año 2016 sea distinto, no podemos hacer lo mismo. Tenemos que cambiar de derrotero, tenemos que cambiar nosotros el modus operandi. Para que el año amigo, el 2016, sea diferente, sea mejor y todavía sea un año más bendecido, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. tengo que empezar a hacer cambios, porque los resultados de mi vida del año pasado fueron prácticamente la misma ecuación. O sea, lo que hice fue lo que me llevó prácticamente a lograr. Por todo lo que vemos, lo que leemos y escuchamos, se dice que este año va a ser un año bastante complicado. Le voy a explicar algunos rubros de esto. En primer lugar, se nos informa que viene un año a la economía mundial bastante difícil. Allá al principio de los 2000, se habló de que la comunidad europea se había unido, se había amalgamado, se había hecho cohesión, habían hecho fusión, 10, 14, 15 países en la comunidad europea para tener su propia moneda y hacer el euro, y que el euro empezara a dominar al mundo entero y que en realidad tronara al yen y también se devaluara, cosa que se logró por un cierto momento, el dólar. Llegó momentos donde el dólar, usted tenía que dar un dólar con 40 centavos para que le diera un euro. Ahora estamos ya casi a centavitos de estar igual. No funcionó ese sistema. Se habla de que algunos países de Latinoamérica, su Producto Interno Bruto, por ejemplo como Venezuela, como México, que es el petróleo, bueno, hoy está, el precio del barril del petróleo está por debajo de los $30. Y usted sabe que muchos de los presupuestos de la nación se hace en base a lo que es el PIB, o el Producto Interno Bruto. Entonces ahora ya se hablaba de que la reserva del Banco Nacional de México había sufrido unas, pero mordidas grandes por lo mismo, porque hay que sacar de las reservas porque no está entrando lo que el Producto Interno Bruto genera. Viene también, por ejemplo, el fenómeno del Niño, no sé si usted lo ha escuchado, y usted dice, pero ¿cómo es que en algunos lugares hay inundaciones y en otros lugares hay sequías? Por ejemplo, usted va a esa parte de Concordia, que es el noreste de la Argentina, a donde pues llega a alcanzar cierta parte con Uruguay, con Paraguay y con Brasil, usted va a encontrar que ya son ciudades totalmente anegadas en el agua. Y no estamos lejos, porque usted se va, por ejemplo, a Mississippi, se va a Tennessee, se va a Arkansas, y la parte norte, noroeste del estado de Texas, también sufriendo esto. Y si fuera poco, nos encontramos con que la semana pasada nos sorprendió un tornado tremendo acá en Dallas. Esta es parte de Garland. Y quiero aprovechar para decir que el pastor José Gámez manda mucho agradecimiento el día del domingo. O sea, hoy hace una semana, el día del tornado ahí en Garland y en Texas, en la parte de Fort Worth y Dallas, dos familias de la iglesia donde nosotros fuimos a hacer obra misionera en 2 años consecutivos, dos familias perdieron sus viviendas. Los hermanos tuvieron que reunirse, acopiaron algunas cosas y brindaron ayuda. Algunos hermanos se fueron a otra casa, los hermanos brindaron todo el respaldo. Ya andan en estas cuestiones de lo que es los seguros. Y esto es una foto recién tomadita después de lo que fue el tornado ahí. Quiero decir algo. Nosotros, si usted se queja de Bronzeville, si usted siente que aquí es una ciudad nada atractiva, nada simpática, cero turismo, aquí somos personas donde la cultura no nos fluye muy bien, se molesta por algunas carencias, siéntase privilegiado porque aquí estamos protegidos. Le voy a decir algo. A nosotros nos llega a agarrar, a nosotros nos llega a agarrar un huracán, a nosotros nos llega a agarrar un tornado como este, ni las tablas, que a saber dónde van a terminar el microwave. La infraestructura de la vivienda en nuestra ciudad es muy endeble. Nosotros no la vamos a contar. Y nosotros a veces no aprovechamos y no valoramos, no apreciamos lo que tenemos. Habrá elecciones en este año 2016, inéditas. Ya hay mucho odio entre los candidatos, todavía ni siquiera son oficialmente los candidatos de su propio partido, y ya se están despepitando. Entonces van a haber cosas. Y estas cosas las están aprovechando otros países y las están aprovechando otras corrientes y las están aprovechando los enemigos de esta nación. Habrá crisis y éxodos masivos. ¿Se recuerda usted lo que pasó el año pasado cuando más de 1 millón de sirios abandonaron su país para irse a Alemania y tenían que pasar por Rumania, tenían que pasar por Bulgaria, tenían que pasar por Hungría, tenían que entrar por Cracovia, por Polonia, para... ¿Y qué cosa más terrible? Bueno, le cuento algo, porque no estamos distante de algo que tengamos que volver a vivir, lo que se vivió por allá en los años 80 a finales y en los principios de los 90 acá, cuando vinieron los marielitas cubanos. Hay más de 50.000 cubanos varados entre la frontera de Panamá y Costa Rica, y otros cuantos en la frontera de Costa Rica y de Nicaragua. Parece ser que Honduras y Guatemala ya abrieron por medio de situaciones de cancillería, de relaciones exteriores, ya hicieron negociación. Guatemala y Honduras van a abrir sus fronteras para que entren los refugiados y se vengan los cubanos para llegar a Matamoros. ¿Dónde cree que van a entrar? Aquí en Matamoros. Tienen que entrar con nosotros. Entonces tenemos que estar listos. Unos éxodos masivos. Dicen por ahí que las pestes y las hambrunas de este año en adelante son tremendas. Y además de esto, si nosotros no nos ponemos, la conciencia no nos funciona. Por eso es que estos países y los gobernantes del G20, ¿no? Están preocupados por la polución, la contaminación, toda esta cosa del el deterioro de la capa de ozono, el deterioro de todas estas cuestiones que ayudan a que se pueda respirar bien, la contaminación. Bueno, una semana cancelaron en la China, una semana que ningún carro podía salir. Contaminación, pero elevadísimo. Una cosa tremenda, el calentamiento global. Ahora están urgidos a empezar por ejemplo, la industria automotriz a tener que construir, pero rápido, cantidades de millones de vehículos que tengan que ser híbridos o que sean con menos contaminación, que sean más eficientes en la emisión de los gases. O sea, el mundo está así, mire, así. This is hectic. Está poniéndose difícil. También se anuncian simultáneamente una cantidad y una serie de atentados terroristas en muchas partes del mundo. Se ventiló el día viernes que una de las corrientes del ISIS y del yihad han amenazado fuertemente para decir que muchos países están en la mira de ellos. Están reclutando, están prácticamente haciendo incursión miles de personas a estos grupos terroristas. Y por si fuera poco, muchos cristianos regresando al mundo. Pero es increíble, es impresionante cuántos hermanos que en alguna vez estuvieron en su iglesia, fueron servidores, fueron fieles, fueron constantes, fueron grandes ganadores de almas, fueron personas que sirvieron a Dios con todo el corazón, se fueron enfriando, 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 y ahora están en la vil calle, están en el mundo, ya Dios les estorba, ya Dios no significa nada para ellos, la Biblia les importa poco, la iglesia les ofende cuando les decimos nos vemos en la iglesia. Las cosas no lucen bien, mis amados. Y es precisamente por eso que nosotros no podemos comenzar este nuevo año viviendo de la misma manera como hemos vivido, sin la dirección de Dios, sin la guía de Dios, sin el favor de Dios. A todo esto se unen muchas naciones en el mundo donde ya han decretado, ojo con esto, donde muchas naciones en el mundo y sobre todo algunos países en Latinoamérica van a entrar en la suspensión de muchos feriados que tienen que ver con fiestas religiosas, con todas aquellas fiestas patronales, aquella cosa de que la fiesta del Día de Reyes, no, ya no más. Aquella cosa del que de la Candelaria, yo no sabía esa costumbre. Y me timaron aquí los hermanos cuando yo no sabía de la Rosca de Reyes y del monito. Entonces, fuimos a la casa de un hermano. Y me dice, entra, pastor, me dice, es una costumbre muy mexicana, me dice, nosotros tenemos esto, la Rosca de Reyes, el chocolate, el cafecito, y comemos, y no me dijeron nada. Y entonces, despuesito, me salió el muñequito a mí. Y le dije, hermano, le dije, ¿y esto qué es? Ah, se me olvidó decirle, me dijo, que al que le sale el muñeco, hace los tamales. Discúlpenme, pero yo no soy de aquí, le dije, ¿verdad? Así que me saqué el muñeco de la boca, ¿verdad? Yo no soy católico, ¿verdad? Así que entonces, pero claro, y se dice que esto ya lo van a pasar a ley. ¿Se dan cuenta que antes decíamos Merry Christmas? Hoy no, this is Happy Holidays. Antes decíamos Feliz Navidad, hoy ¿sabe qué dicen? Felices fiestas. Ya no quieren nada con Dios, ya no quieren nada con Cristo. Y van a empezar a quitar la Candelaria, la Semana Santa, van a empezar a quitar la Asunción, van a quitar el Día de San Juan. Todas estas fiestas las van a quitar. ¿Por qué? Porque Dios ya apesta. Para muchos países, Dios ya no sirve, Dios es irrelevante, Dios es un estorbo, Dios no funciona para ellos. Cuidado, ¿sabe cómo se llama esto? Los tiempos postreros, donde el amor de muchos, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Y en los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. Esto se llama en los tiempos de la apostasía, donde muchos van a abandonar, donde muchos se van a alejar de las cosas del Señor, donde tristemente hoy hay más gente en los sitios de turismo. Están abarrotadas las playas de Acapulco, están abarrotadas las playas allá en Cancún, están los centros comerciales, ni se diga, se pelea la gente por un suelto. Yo lo vi primero. Y, oiga, yo nunca he visto en ninguna iglesia en el mundo que gente venga 3 días antes para dormir afuera para entrar a un culto. Pero sí he visto gente afuera de Best Buy por 3 días antes del Viernes Negro. Esto no puede ser, hermanos. Las prioridades en la vida están en lugares equivocados. Nos peleamos, nos molestamos, nos irritamos, porque esta es mi bicicleta, esta es mi televisión, esta es mi tableta, yo la vi primero. Y la gente se golpea. Entramos y nos empujamos en las cajas. Los estadios llenos, los cines llenos, los bingos, los casinos, todo lleno. ¿Y las iglesias? Por eso le digo, Dios ya no es relevante. Dios ya no nos importa. Dios es un estorbo para muchos de nosotros. Dios no nos deja hacer muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer. Que Dios nos agarre confesados. Porque viene un año difícil, y si usted no se agarra fuerte de la mano de Dios, y si usted no deja que Dios sea el Dios de su vida en este año, hermano, el 31 de diciembre de este año, otro gallo nos va a cantar. Por favor, escuche lo que Dios dice. Mire, lo primero que yo quiero que usted vea, en Génesis capítulo 1, versículo 1, la parte, versículo 2a, vea lo que dice Dios. Capítulo 1, versículo 2a de Génesis. Y la tierra estaba desordenada. Deje que Dios ordene su vida. Le voy a explicar por qué. No inicie este año. Ni se atreva. Si usted es una persona desordenada, yo le voy a dar algunas pautas y le voy a descubrir algunas de sus falencias. No continúe este año viviendo desordenadamente. Esos desórdenes que usted ha tenido le han causado frustración. Entonces, no diga, por favor, ni intente, ni diga que usted va a poder hacerlo. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Hoy se lo voy a demostrar. Hay gente que dice, usted tiene problemas, tal vez con el trago, las copitas se le pasan un poquito de más, ya no es un trago social, sino que ya es usted una persona constitutinaria. Ya es una persona que tiene esa enfermedad, usted es una persona que no se domina, no se controla, usted es un gastador compulsivo. Usted es una persona que tiene, que para sentirse bien tiene que gastar. A usted le dan el cheque, pero hasta el último dólar lo parte en pedazos, ¿verdad? Porque usted tiene que sentirse, I feel good. Ya me gasté todo el dinero. Ok. No puede continuar su vida con desórdenes. Esos desórdenes, a muchos de nosotros, nos han impedido lograr muchas cosas buenas en la vida. Muchos de nosotros ya hubiéramos logrado lo que tanto habíamos ansiado, pero no lo logramos porque... porque somos desordenados, no somos consecuentes, no somos disciplinados. Nunca, toda la vida dejamos las cosas a medias. Usted y yo mismo sabemos que el desorden produce frustración. Por eso fue que alguien le hizo una canción en una etapa muy difícil en la vida a Lupita D'Alessio. ¿Se recuerda que ella cantaba y cerraba los conciertos? Yo nunca voy a conciertos por no, es que llamar la atención y que algún hermano vea y diga, ay, el pastor viendo, está en un concierto. Yo me recuerdo, a mí me gustaba tanto, siempre Lupita D'Alessio, y no tenía la oportunidad, y venía a Matamoros. Entonces dije, me voy a poner un blue jeans, yo nunca me pongo blue jeans, me voy a poner una camisa de esas raras, una gorra al revés, y que me voy a Matamoros, allá el mundo nuevo, la Lupita D'Alessio, y haciendo cola. ¡Dios le bendiga, pastor! Me dijo un hermano. Ay, vaya, pues. Y ella cantaba aquella canción, hoy voy a cambiar. Hacer mis maletas, ¿no? A empezar todo de nuevo. A dejar mis resentimientos y mis odios. Toda la canción. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que estamos cansados. Ya del desorden que vivimos. Y de la frustración que nos causa. Por algún ejemplo que le puedo compartir, yo no puedo explicar. En un cuarto de mi casa, de uno de mis hijos, ¿se perdió una almohada usted? Está bien que se pierda un pañuelo, la llave, un calcetín, pero una almohada perderse usted. Esto no puede ser. Esto es inaudito hoy. ¿Y pero por qué? Y dice uno, no, yo, hay gente que dice, deja, que yo sé cómo tengo mis cosas. Imagínese todavía. Hay gente que usted entra al escritorio, usted entra al cuarto de la niña, va a la cocina, va para allá y dice, ¿qué desorden tenés aquí, papá? Ahí se va el garaje. Los garajes de nosotros no hay ningún carro, porque hay una de mugrero en esos garajes. Deje, que yo sé cómo tengo mis cosas. Mire, le voy a decir algo. Yo sé cuándo lo voy a arreglar. Yo sé cuándo voy a ordenar. Yo sé cuándo voy a parar. Le voy a decir una cosa. No puede. ¿Por qué? No me pierda de vista Génesis. Pero venga conmigo en el libro de los Salmos, el Salmo 37. Mire qué interesante. Mire qué sabio es Dios. Y aquí, ahí sí que, al leer esto, chitón, oye, ya no puede decir nada. Salmo 37, versículo 23. Hermano, no siga viviendo desordenadamente, hombre. Hermano, nunca va a hacer nada en la vida. Termine las cosas que ha comido. Hay gente que todo lo deja tirado, todo lo deja a medias. ¿Por qué? Porque en su mente hay desorden. No son buenos. Fíjate con quién tratas, fíjate con quién haces amistad, fíjate con quién estás haciendo un negocio, fíjate con quién estás emprendiendo un viaje. Son gente desordenada, y ahí van para allá. Y hermana, ¿está eso que pague? Sí. ¿Y trajo esto? Sí. ¿Y el pasaporte? ¡Ay, se me quedó! Sí, hermana, si sin eso no va. Somos desordenados. Salmo 37. Mire qué interesante. Mire la Biblia, qué tan sabia es. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Sabes qué te quiere decir esto? Que tú no puedes ordenar tu vida. Deja que Dios ordene tu desorden. Deja que Dios ordene tu vida. Señor, reconozco, en uno de los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, es bien interesante, dice, reconocimos que una fuerza superior, que necesitábamos nosotros la ayuda de alguien superior a nosotros. Eso es lo que dice los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos. Mi hermano, en Jeremías está un poquito más explicado. Y venga usted conmigo a Jeremías capítulo 10, versículo 23. Mire qué interesante esto. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Vea lo que dice la Escritura. Jeremías, después del libro de los Salmos, está Proverbios, después de Proverbios está Eclesiastés, después de Eclesiastés está Cantares, después de Cantares está Isaías, y después de Isaías está Jeremías. Capítulo 10, versículo 23. Mire lo que dice la Biblia, escuche. Conozco, oh Jehová, que el hombre, lo voy a repetir, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor, no es dueño de su camino. Ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. ¿Se da cuenta? No. I know what I'm doing. Así soy yo. ¿Y qué, pues? Let me handle it. No puedes. Decir todo lo contrario es contradecir a Dios. Decir todo lo contrario es pensar que vos sabes mejor actuar en tu vida. Por eso, no insistas en querer hacer ciertos cambios en tu vida. Deja que Dios sea tu Dios. Let God be your God. Deja que Dios sea tu Dios en este año 2016. Cuando hayas dejado a Dios y cuando no metas tus manos en donde Dios está trabajando, te va a gustar tanto lo que hizo Dios en el 2015, en el 2016, que vas a entregarle el resto de tu vida a decirle a Dios: Señor, you handle it, you take control, you take over. Señor, ven y toma control de mi vida. Hermano, Génesis capítulo 1, versículo 2, la parte B. Otra cosa, acuérdense que estamos en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, en el segundo versículo de la Biblia. Y la tierra estaba desordenada, ¿y qué más dice la Biblia? Y vacía. Ok. Deje que Dios llene su vida. Algunas personas, yo no sé si este dicho se usa por acá o lo han escuchado, algunos somos barriles sin fondo, ¿no? ¿Sabe qué significa esto? Que le echamos y le echamos y le echamos y le echamos y nunca tenemos nada, nunca llenamos. Muchos de nosotros llegamos a ser así. Personas barriles sin fondo, nada nos llena. Hemos probado de todo y no nos satisface. Somos personas tan insatisfechas. Somos personas que hoy probamos esto, hoy probamos lo otro, y se andan cambiando de peinado, y se andan cambiando de vestido, y se andan cambiando de casa, y cambian carro. ¿No te has dado cuenta? Que tu carro después de 3 días ya te aburrió. Ay, no, el primer día que huele a nuevo, qué carro más lindo. A los 3 días ya huele a pizza, a menudo, y a pozole, y a tacos, ¿verdad? Tu carro muestra lo ordenado que tú eres. Pedazos de papas fritas de McDonald's, un pañal debajo del asiento, ¿verdad? La Biblia, saber ni por dónde quedó. Somos desordenados. We can't help it. Esa es la verdad. Somos personas desordenadas. Somos vacíos. Hemos probado de todo y nada nos satisface. Intentamos llenarnos de algo sin darnos cuenta que tenemos agujeros con nuestra vida. Le voy a narrar, por ejemplo, personajes que son gentes que no se llenan con nada. Justin Bieber. Es un muchachito. Es un genio de la música, hombre. Un muchachito que tiene, pero a sus pies, la juventud, la música que tiene, su carisma, su simpatía. Pero es un odioso. Se mete drogas por aquí, se mete alcohol por allá, se mete otro tipo de cosas. A probar, no, es increíble el muchacho este. Diego Armando Maradona, hermano, no, hombre, qué. Sí, bueno, es un, el jugadorazo, pues. Es un emblema, es un ícono, es un referente del fútbol mundial. Qué vida más desordenada. Tenemos un problema con este muchacho Floyd Mayweather. Esto no es correcto. Nosotros, cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos? Lo guardamos bien. Y no se lo enseñamos a nadie. ¿Se da cuenta que muchas señoras aquí, en el sostén, abajito, en el 36 Copa C, ¿verdad? Ahí se meten la caja registradora, ahí se meten los billetes de 100, ¿verdad? Los George Washington no, esos van en el delantal, pero los Benjamin Franklin ahí van bien guardaditos. Está enfermo, hombre. ¿Sabiste que va a una discoteca un día viernes en Miami y se gasta $300,000 en 2 horas? Sí, las fotos que yo quería ponerle, está en su cama, rodeado de billetes. Nada le llena. ¿Ustedes saben qué fue lo que le pasó a Oscar de la Hoya también? ¿Lo que le pasó a Mike Tyson? Bueno, otros, personas que han... Bueno, ¡ay, qué triste esta muerte de la hija de Whitney Houston. Elvis Presley. Hermano, ¿sabiste que Elvis Presley era cristiano? ¿Sabía usted que Elvis Presley cantaba en el coro de su iglesia? ¿Sabía usted que las primeras músicas de Elvis Presley fueron himnos cuán grande sea? Una cosa que no podemos controlar. Deje a Dios ser su Dios, hombre. Y mire, ¿sabe usted que yo no sé por qué yo trato la manera y lo comparto con mi esposa, con mis hijos? A mí no se me olvida cómo vine yo aquí. A mí no se me olvida que yo vine con una caja de cartón. Y le puse Samsonite, le puse la caja de cartón. Y una bolsa como que fuera de Soriana, pues. Pero era de una bolsa de plástico de un supermercado Pais. Yo traje solamente una chumpita. Una chamarrita, una chaquetita. Celeste, no se me olvida. la del pingüinito. Unos fríos en San Francisco. Tremendo los fríos. No tenía más nada. Tenía una camiseta, luego una camisa y la chumpita esto. Y salía a 5 de la mañana de mi apartamento, que por cierto dormía en un closet yo. Y tomaba el 5M de la Samtrans desde San Francisco a Sound City, donde yo trabajaba en el JCPenney's. Y me iba en el asiento de atrás del autobús, porque ahí estaba el motor. No porque me gustara ir atrás, sino porque estaba calientito, sentía yo caliente aquí a las 5:30 de la mañana. Y cuando yo llegaba y me bajaba de la parada del bus, dándole gracias que estuviera abierto, me iba corriendo para llegar a la puerta para que abrieran a las 6 de la mañana en JCPenney's. Y pidiéndole a Dios que estuviera abierto. Porque si no estaba abierto y era el primero, tenía que llegar a tiritar y a esperar con el frío. Y siempre Dios, siempre llegaba una persona a abrir. Para cuando entraba, ¡qué rico! Y me iba yo a donde estaban las unidades del heater. Y me iba yo, ahí sí que, a descongelar. Y me ponía una ropa especial que nos daban de uniforme del janitor. Nunca se me olvida eso. Hermano, cuando usted esté en paz con Dios, lo poco que Dios le da, le llena. Pero cuando no eres una persona satisfecha, cuando no estás a gusto, eres una persona que quieres más y más y más y más, te dieron 80 regalos para Navidad y no estás contento. Te dieron 80 regalos y no estás contento. Esto no puede ser. Deja que Dios llene tu vida. Y por último, Génesis capítulo 1, versículo 2, la parte C. Dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Deje que Dios alumbre su vida. Cuando su vida sienta que usted ya no brilla para nada, deje que Dios la alumbre. It's not the bling. Hay personas que se ponen joyas, hay personas que se ponen, pero diamantes, y rubíes, y brillantes, y esmeraldas, y hacen pero una cosa para llamar la atención, para brillar, cuando en realidad por dentro son toda una oscuridad, cuando en realidad por dentro son todas unas tinieblas, una vida sin metas, una vida sin propósitos, es una vida oscura. La presencia de Dios en su vida es la que aleja toda la oscuridad. Él es el que tiene que alumbrar. Nadie sabrá iluminar más su vida si usted no le permite a Dios que sea Dios, el Dios de su vida, en el año 2016 y siempre. Una vida sin razón de vivir es la vida que muchos de nosotros estamos viviendo. Let God shine on you. Let God shine upon you. Que Dios, usted es representante de Jesús. Usted es un embajador de Cristo. Usted es un hijo de Dios. Usted es miembro de la familia más grande del mundo. Hay un versículo muy lindo que quiero que usted lo vea conmigo aquí en la pantalla. Y es algo que yo quiero que usted se dé cuenta. Mire cómo nos encontró nosotros Dios. Nosotros éramos personas que estábamos desordenados. Y vino Dios a poner en orden nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nosotros éramos personas vacías. Y vino Dios y nos llenó a nosotros de su presencia y de su Espíritu Santo. Pero también vivíamos en tinieblas. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, vea lo que dice la cita. Otra vez Jesús les habló diciendo, fíjese esto qué interesante. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero mira esto. El que me sigue, no dice el que cree en mí. No dice el que viene a la iglesia. No dice el que habla conmigo, sino que dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados hermanos, iglesia querida, por favor, no continuemos viviendo desordenadamente. Ya, establézcase, defínase, decídase de una sola vez. ¿Qué es lo que va a hacer de su vida, hombre? Ya pare a ese desorden. Ya deje de estarse echando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Y nunca se llena con nada. Ya no sigamos viviendo nosotros en tinieblas. El que cree en mí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida, estará con él. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera.
Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.